Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy lunes 18 de junio del 2018 llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de allá de San Luis. Son las 3 de la tarde con 17 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, agradecemos a Dani Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte, porque en esta ocasión, ayer, la selección mexicana hizo historia al vencer a la selección de Alemania, la actual campeona del mundo, la cual inicia lo que es su participación de la defensa del título en Rusia 2018 con el pie izquierdo, gracias a un golazo del mexicano Irving Lozano. Además, tenemos la actividad del resto de la jornada, que les tendremos más detalles adelante. Por lo pronto les adelantamos que Bélgica goleó 3-0 a Panamá. Y para entrar de lleno con la información, tengo el placer de presentarles a la voz de la experiencia de este programa. Él es José Ángel Parra, un gran amigo y compañero aquí en el diario de los deportistas, además editor de la sección de fútbol. Parreta, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tavo, amigos de ABC Radio, de Esto en Radio. Los saludamos muy cordialmente, desde luego también a Dani Morano en los controles. Efectivamente, un día pues con mucha actividad, con mucha información, Tavo. Evidentemente el día de ayer, ahora sí que la histórica victoria de parte de la Selección Nacional de México al son de 1-0 contra Alemania es algo realmente épico, pues algo que no había ocurrido, en mucho menos en Copa del Mundo. Vencer a los alemanes es sinceramente algo portentoso, ¿no? Hay que reconocer el resultado en sí, implica efectivamente algo nunca antes visto, y eso desde luego tiene que significar un generoso aplauso. Sin embargo, leíamos la columna de Salvador Aguilera y pues efectivamente coincidimos en muchos aspectos con él, en el sentido de que efectivamente aquí ya no nada más es conformarse con lo que ha sucedido en este partido y con lo que se ha hecho con este pequeñito tramo de historia que debe reconocerse, pero no pueden quedarse en ello. Faltan dos partidos y es muy importante, y bueno, tengo entendido que ya tenemos a Salvador Aguilera en la línea.
Así es, vamos a hacer comunicación con Salvador Aguilera, quien es director del diario Esto y se encuentra en Moscú haciendo la cobertura de todo este mundial que efectivamente ha iniciado de manera maravillosa para la selección mexicana. Salvador, muy buenas tardes, te saludamos con mucho gusto. Bueno, buenas noches para ti, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estás, Parra? Un gusto saludarlos, estar en contacto con ustedes a través de ABC Radio. Por supuesto que es un placer continuar con esta cobertura de la Copa del Mundo y poder transmitir todo lo que está sucediendo en este mundial que, bien decías, me parece que no solamente arranca bien para la selección mexicana, creo que estamos hablando de un mundial con un inicio muy atractivo, muy interesante. Hace unos instantes acabamos de ver cómo, con dos anotaciones de Kane, la selección de Inglaterra, penitas, pisando el acelerador en el último momento, logra una victoria sobre Túnez. Nos falta ver la actividad dentro del grupo H. Ya estaremos el día de mañana en el Spartak Stadium para ver a los polacos, que también traen un equipo sensacional. Estarán jugando frente a Senegal. Bien conoces a Mané, jugador de Liverpool, el senegalés, que es todo un crack. Veremos qué puede aportarle a su selección, guardando la proporción, digámoslo, es el Messi de Senegal, ¿no? Vamos a ver qué aporta en este caso, un duelo muy interesante. El día de hoy estábamos ahí en la conferencia de prensa y pues bueno, desde luego que en el grupo H hay cosas muy interesantes. Queremos ver a Colombia, queremos ver a Japón también saltar a la escena, y también el día de hoy vimos cómo sufrieron nuestros hermanos panameños en su debut mundialista frente a la selección de Bélgica. Los belgas, que realmente traen un ataque poderosísimo, pues bueno, hicieron explosión, le metieron 3 a la selección de Panamá este día en su debut mundialista. Así son las cosas cuando se llega a un mundial, no es tan fácil. Siempre vemos muy aguerridos a los panameños, pero en esta ocasión sufrieron en verdad, prácticamente trepados en el marco buscando que los rivales no hicieran daño, pero al final, pues bueno, se dio este triunfo importante para Bélgica. Y de los equipos de la CONCACAF, pues solamente la victoria mexicana, porque derrota de Costa Rica, derrota de Panamá, y ahí va un mundial un tanto raro, porque ¿qué me dicen de los favoritos como Brasil, como Alemania, que no pudieron ganar en esta primera fecha? También muy temprano vimos a los suecos frente a los coreanos, cómo entra el VAR en acción. El árbitro había dejado correr la jugada, checa la acción en la que el coreano efectivamente había cometido una falta, tiene la pena máxima, los suecos anotan y tienen 3 puntos al igual que México. Tremendo agarrón el que viene entonces entre México y Corea. Los coreanos están heridos. Tremendo agarrón entre Alemania y suecos. Los alemanes están heridos. Así que me parece, Tavo, Parra, no sé qué les ha parecido, pero a mí me ha gustado este arranque de la Copa del Mundo. Creo que no hemos caído tanto en la lógica de los resultados. ¿Quién iba a decir que Brasil iba a ganar en su primer partido? ¿Quién iba a decir que Alemania iba a perder en su primer partido? En fin, así hemos ido con todos los resultados que se han ido dando en esta Copa del Mundo. Después vendrá ya la siguiente ronda, el segundo partido para todas las selecciones, pero antes de eso también tendremos que ver la actividad dentro del Grupo H.
Notó Saná con el Liverpool en la última Champions League, incluido el que firmó en la final que perdió frente al Real Madrid, y mañana tendrá un compromiso muy importante contra Polonia de Robert Lewandowski, otro de los grandes delanteros de Europa, goleador con el Bayern Múnich en la liga alemana. Pues son las dos figuras que faltan por debutar en este Mundial de Rusia 2018, y creo que va a ser un partido bastante, bastante entretenido, a pesar de que obviamente, como lo mencionas, bueno, no son dos selecciones potencia, pero tienen jugadores que pueden hacernos pasar un gran rato.
Sí, fíjate que eso es un punto muy interesante, ¿eh? Estamos hablando mucho de Francia, estamos hablando mucho de Brasil, estamos hablando de Inglaterra. Los franceses también la pasaron difícil frente a los australianos. Sí, ganaron su partido, pero no fue cosa sencilla en este sentido. Yo no sé hasta qué punto, Tavo, podamos ver a selecciones que tal vez no siempre son las grandes protagonistas hacer explosión en esta Copa del Mundo. Atención, Polonia está muy cerca de aquí, va a tener un gran apoyo de sus aficionados. Bueno, el caso de Bélgica, que seguramente también tendrá una gran cantidad de apoyo, como lo vimos en la tribuna en esta ocasión. Y ellos también, cuando hablamos de una generación de futbolistas, yo recuerdo al gran Jean-Marie Papp y compañía con una selección de Bélgica extraordinaria. Pues bueno, en esta ocasión también Bélgica cree que trae una generación de futbolistas muy importantes, por cómo están repartidos también sus jugadores alrededor del mundo en clubes muy importantes, un tridente ofensivo letal, impresionante, que ya decía, hizo también explosión el día de hoy la selección de Bélgica. No quiero decir que agarró pichón, pero al menos creo que sí a los panameños de alguna manera les dio el pánico escénico de llegar a una Copa del Mundo, pánico escénico que no le vi a los islandeses, tal vez porque están más acostumbrados a estar en este tipo de escenarios. Los vimos en Eurocopa hacer cosas extraordinarias, pero creo que a los panameños les terminó pesando el escenario, el significado de estar en una Copa del Mundo, que no es cosa para nada sencilla, y por eso ahí destaco, subrayo, le pongo signos de admiración a lo que fue realmente la victoria mexicana con 78,000, más de 78,000 aficionados en el Uznique, sí, con el apoyo de muchísimos mexicanos, en la que son como 40,000. He visto más, la verdad, por acá en Rusia, apoyando a la selección mexicana. Muchos se quedaron afuera del estadio, no pudieron entrar, pero pues bueno, sabemos que la FIFA en diferentes puntos de la ciudad, obviamente en acuerdo con el gobierno local, pone diferentes puntos donde se puedan observar los partidos. Algunos tuvieron que quedarse afuera, pero de todas maneras, ese apoyo no solamente de los que hayan entrado, sino de los más de 100 millones de mexicanos que sabemos que estuvieron al pendiente de este partido, la buena vibra llegó hasta Rusia, y de ahí un resultado tan importante, jugando muy bien al fútbol. Yo decía, y lo vuelvo a decir, porque creo que lo he visto a lo largo de las Copas del Mundo, de partidos importantes, el mejor primer tiempo que le he visto a la selección mexicana en mucho tiempo, no en la era de Osorio, sino en muchísimos otros partidos, con la personalidad que separa el seleccionado mexicano y con la actitud, siempre la concentración de esos 90 minutos. Mira, voy a ser muy claro, cuando México estaba ganando el partido decíamos, híjole, va a pasar lo de siempre, ahorita nos van a empatar, en cualquier momento cae el gol de Alemania. ¿Qué fue lo que sucedió? Que México siguió con esa concentración. Ahora sí, esos 20 centavos que faltaban para el peso, al fin llegaron. México jugó un partido completamente, de principio a fin, con concentración, con inteligencia, con aplicación, y sobre todo que el equipo creyó en sí mismo para sacar este resultado.
Chava, buenas tardes, buenas noches para ti. Jugándole un poquito al Canelas, Chava, haciendo un poquito la reflexión después de los resultados que se han dado en esta primera ronda del Grupo F, concretamente, la circunstancia queda con el partido entre Alemania y Suecia y el que sostendrá el equipo mexicano ante los coreanos. Suponiendo que la lógica se imponga, gana México, gane Alemania, la última jornada le implicaría la posibilidad de un triple empate en 6 puntos en el supuesto de que los suecos pudieran vencer al equipo mexicano, partiendo un poquito de esos temas famosos de la relajación y de que los rivales también cuentan. En esa sintonía, ¿qué tanta importancia le podemos ver al resultado de hoy al mismo tiempo que a la próxima cita que tendrá México en el hecho de buscar no solamente ganar por un gol de diferencia contra los coreanos?
Sí, mira, qué bueno que tocas ese punto, Parra. Te mando un abrazo, amigo, desde Rusia. Fíjate que yo recuerdo la Copa del Mundo, no sé si estoy fallando o me está fallando por ahí la memoria, pero creo que fue en el Mundial de Estados Unidos 94 que muchos pensábamos, México inicia con una derrota, recordarán, frente a Noruega, después consigue un triunfo frente a Irlanda y termina empatando con la selección de Italia, y de repente todos los equipos terminaron con 4 puntos, pero México termina en primer lugar, ¿no? Entonces se empiezan a dar caprichosas combinaciones de resultados. Efectivamente, México tiene que estar muy atento a lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque tal vez por ahí presupuestamos la derrota frente a Alemania, ¿no? Decías, bueno, pues pierdo con Alemania, después me recupero y a lo mejor o gano uno, empato el otro, o empato los dos y me quedo fuera, o gano los dos y me meto, etcétera, etcétera. Y presupuesto es una infinidad de cosas. México ya tiene los primeros 3 puntos que tal vez estaban presupuestados en no ganarse, no conseguirse. Bueno, pues ya los tiene. Ahora no puedes aflojar el paso y no puedes hacer menos a Corea, no puedes hacer menos a Suecia, y vas a tener que ir con el doble de concentración, con el doble de aplicación. Y eso fue lo que hoy más o menos trataba Miguel Ayun de dar a entender en la conferencia de prensa, como diciendo, me parece que debemos de olvidar lo ocurrido frente a Alemania y concentrarnos exclusivamente contra Corea. Vi a los coreanos aguerridos como siempre, correlones como siempre, van a ser un rival complicado porque se estarán jugando prácticamente la vida contra México. Entonces, si pensábamos que Corea iba a ser peligroso, pues pensemos ahora que Corea va a ser doblemente peligroso después de la derrota sufrida, porque les dolió realmente perder por un penalti. Una situación que se vio en el VAR, que el árbitro la decide bien, sí hubo la falta, llega la pena máxima y bueno, los coreanos pierden este partido, de alguna manera están tratando de ver quién paga los platos rotos. El asunto es que van contra México. Y en esta combinación de resultados que tú mencionabas, a mí me parece que México se aplica, pues yo creo que se puede romper todo ese pronóstico que podíamos pensar en un inicio de que no, espérate, es que si México avanza en la siguiente ronda, va contra Brasil. Bueno, pues en estos momentos yo no estaría tan seguro de que fuera México contra Brasil, es decir, yo creo que México puede manejar su propio destino, de poder decir, bueno, pero Brasil empató. Bueno, también la situación está muy clara, los equipos grandes van a apretar, Brasil va a apretar en su próximo partido, y yo creo que todo puede suceder. Yo creo que México debe ir con determinación en los próximos dos encuentros que va a tener en esta Copa del
Mundo. Chava, realmente la selección mexicana estuvo ocultando sus armas en los últimos partidos, porque ayer frente a Alemania se le vio hacer lo que no se le había visto hacer en los últimos meses, prácticamente un partido perfecto. Incluso la sustitución de Carlos Vela no termina por afectar el planteamiento táctico de Juan Carlos Osorio. Y bueno, creo que cuando Alemania se ve abajo en el marcador y decide irse con todo al frente, muchos, al menos yo en lo personal, pensaba que se nos iba a venir la noche encima, porque si algo había carecido México había sido en la defensiva, pero incluso en este sector hizo un partido perfecto.
Sí, fíjate que me llamó mucho la atención. De repente, cuando empezaron los movimientos, los ajustes que hace el técnico Juan Carlos Osorio, dices, ay, espérate tantito, ¿cómo que sacas a Vela y metes a Edson Álvarez? ¿Qué piensas hacer? ¿Ya te vas a echar atrás? Y de repente, mira lo que hace Juan Carlos Osorio. Aparece Álvarez como segundo contención, haciendo un trabajo, es una labor importante con Andrés Guardado, y lo que provoca simple y sencillamente este ajuste es tener mayor recuperación en el medio campo, tener más posesión de la pelota, porque ya estaba en esos momentos ganando el esférico el conjunto alemán. Me parece que termina siendo un buen movimiento. Además, Álvarez sale conectadísimo al partido. Y después, el propio técnico Juan Carlos Osorio, en la conferencia de prensa, claro, a ver, yo este cambio ya lo tenía programado. Le dije a Carlos Vela que iba a jugar 60 minutos, 60 minutos que jugó y lo saqué. Él sabía que él iba a salir del terreno de juego, porque ya lo tenía en la imaginación Juan Carlos Osorio. Vete a saber si dependía del resultado, si tenía varios escenarios ya armados el técnico Juan Carlos Osorio, en dado caso de ir ganando, empatando o perdiendo. Y después saca Guardado, saca Andrés Guardado, al capitán, al hombre que estaba haciendo un partido importantísimo, se va del terreno de juego para meter a Rafa Márquez, que sabemos su situación, tal vez físicamente no está en su mejor momento, pero iba a jugar tan solo 30 minutos, un poquito menos, y creo que también lo hizo muy bien con la jerarquía, con la concentración y con el don de mando que tiene en el terreno de juego. Y al final termina también ingresando Raúl Jiménez para darle un poquito de fuerza en el ataque. Decía Miguel Ayun, estuvo bien clarito cómo jugamos, con cuatro defensas, con dos hombres en la contención, con un volante y desde luego con dos atacantes en este caso, ¿no? Entonces, yo no sé si la manera de verlo así es correcto por parte de la Jun. Yo de repente veía que estaba muy solo el Chicharito, muy solo el Chicharito. Si llegaban por ahí algunos elementos importantes, como el caso de Lozano y de Carlos Vela, pero yo no veía a Carlos Vela clavado tan adelante, buscando desestabilizar. Agarraba la pelota muchas veces en terreno mexicano para salir jugando a velocidad. Encontró varios espacios de esa manera, jugando a la contra, y eso también fue lo que desestabilizó un poco a los alemanes. Decía Joachim Löw que estaba muy chico el espacio en el terreno de juego cuando tomaba la pelota Alemania, inmediatamente la perdían gracias al pressing inmediato que hacía la selección mexicana. Y bueno, y de esta manera pues la selección termina jugando con un 4-2-1-3, que realmente me llama mucho la atención, porque creo que de repente estaba muy solo en el ataque Javier Chicharito Hernández.
Un dato curioso, en redes sociales previo al Mundial se hablaba, hasta se pedía con el famoso hashtag fuera Osorio. Ahora en redes sociales, las mismas redes sociales, están promoviendo una marcha pro Osorio aquí en México. ¿Qué piensas de todo esto, Chava, en torno a Juan Carlos Osorio?
¿Qué haces del fútbol, Parra, amigos? Yo creo que de repente el éxito en el fútbol depende necesariamente del último partido en el que tuviste actividad. ¿Cuántas veces no se dijo fuera Osorio? Yo creo que aún fuera un partido molero de la selección mexicana, aparecía el hashtag fuera Osorio, ¿no? Porque no gustaba tanto movimiento, porque eran demasiados los cambios. Por ahí Miguel Ayun sale un tanto a la defensa de su técnico y dice, yo no entiendo tantas críticas. Bueno, yo creo que sí son entendibles las críticas cuando el resultado y el rendimiento no te acompaña. Él dice, solamente hay dos partidos que se le pueden achacar a Osorio: la derrota del 7-0 frente a Chile y el tropiezo en la Copa Confederaciones frente a la selección de Alemania en San Petersburgo. Bueno, pues yo creo que de repente vimos tantos cambios, tantos movimientos. Es verdad, Osorio clasifica sin problemas a la selección mexicana al Mundial de Rusia 2018, pero yo creo que dejaba dudas en el camino. Nunca repitiendo una alineación, amigos, nunca repitiendo una alineación, dejando dudas, decir, bueno, ¿cómo nos va a ir en la Copa del Mundo? No sabíamos, sí, el equipo, y entendemos esa parte que es muy importante. Cuando el técnico que el jugador hace un clic, hay entendimiento, hay empatía, pues hay una ventaja ya grande si ya tomaste en tu trabajo, ¿no? Porque dices, bueno, ya tengo a los jugadores de mi lado, ahora nada más tengo que hacerlos jugar de la manera correcta. Si es un estudioso, si es un analista de cada partido, yo no sé qué va a pasar frente a la selección de Corea. Seguramente vendrán los cambios, vendrán los ajustes. Solo espero que no se altere demasiado el rendimiento del equipo mexicano por esta serie de cambios, aunque los jugadores lo han venido entendiendo desde hace muchísimo tiempo y creo que no debe haber problema alguno al respecto.
Chava, muchas gracias por el enlace. Mañana nos escuchamos para seguir hablando de este Mundial de Rusia 2018, que como bien dices, ha comenzado bastante atractivo, y no solamente por el triunfo de México frente a la campeona Alemania.
Bueno, pues mañana estaremos tempranito al pendiente de toda la actividad de la selección mexicana. Me refiero también a lo que es los partidos de la Copa del Mundo. Mañana México estará abriendo sus puertas en el entrenamiento, que será por la tarde aquí en Rusia, y los partidos del día de mañana: Colombia frente a Japón a las 7 de la mañana, tiempo de México. También el partido entre Polonia y Senegal, que será a las 10 de la mañana, tiempo de México. El partido entre Rusia y Egipto, que será a la 1 de la tarde. Ya vuelven a tener actividad los equipos que abrieron, en este caso Rusia, que viene de un 5-0 importante frente a Arabia, y ya estaremos al pendiente de toda esta jornada del día de mañana aquí en la Copa del Mundo. Yo les mando muchísimos saludos y un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Chava. Nosotros tenemos que hacer el medio tiempo de este programa. Regresando, seguiremos hablando de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón, hoy acompaño a Carlos Raúl Martínez, y antes de presentarlo, bueno, los invitamos como siempre a que se unan a la era digital del diario de los deportistas en nuestra página de internet esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. Además, en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como /esto.com.mx y en Twitter aparecemos como @esto_en_linea. También les recordamos que nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo completamente en vivo. Solamente ingrese a la página del Esto y ahí a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también el 104.9 FM de allá de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Charlie, antes de irnos a la pausa, hablamos con Salvador Aguilera, director del diario de los deportistas. Nos dio sus impresiones sobre el partido de ayer, en el que la selección mexicana vence 1-0 a la actual campeona del mundo, Alemania. ¿Qué te pareció este partido, Charlie?
Hijo, a decir verdad, Tavo, yo creo que sí. O sea, obviamente que ayer estuvimos y vivimos una fiesta, ¿no? No solamente por el Día del Padre, sino también igual por el triunfo de la selección. pero yo creo que yo al menos desde mi punto de vista hay que tomarlo con mesura. Muchas veces estamos acostumbrados a, o nos ha acostumbrado más bien la selección a darnos una de cal por dos de arena, y yo creo que deberíamos estar concentrados ya en lo que será el partido ante Corea, que si bien Corea no se vio bien ante Suecia este día y perdió 1-0, creo que ellos también igual van por todas las canicas ya en el partido ante México, y obviamente que de eso se tiene que cuidar el conjunto de Juan Carlos Osorio. Hubo visores, de hecho, lo que fue este partido, no solamente los aficionados que se dieron cita a lo que es el encuentro ante Corea, sino también los mismos Juan Carlos Ortega, que también igual estuvo ya también en las tribunas de del estadio allá. Y bueno, pues vamos a ver cómo resulta ese partido. Pero de entrada, fíjense que dicen ayer, estaban comentando muchos, que Juan Carlos Osorio había callado a todos los detractores, a aquellos que nos habíamos venido o habíamos venido diciendo que no convencía, que es un oportunista y resultadista al frente de la selección nacional. Yo lo reitero y lo confirmo en ese sentido, porque si Tavo y también auditorio de ABC Radio y de esto en radio, si hubiéramos tenido dos o tres actuaciones de este tipo a lo largo de dos años en lo que fue, en lo que ha sido el proceso de Juan Carlos Osorio al frente del tricolor, yo creo que lo podríamos comparar. Dices, bueno, sabes que ya había hecho este tipo de partidos ante tal o cual rival, pero la realidad de las cosas es que es la primera vez en la cual el conjunto en sí, no la táctica, yo creo que impuso el señor Osorio, fue la que fue determinante ayer entre el equipo de Alemania. Que me digan en serio qué movimientos o qué táctica utilizó para haber contrarrestado lo que era lo básico, el poderío ofensivo del conjunto teutón. También señalábamos que si bien es cierto que México no llegaba bien a lo que era esta justa mundialista, tampoco Alemania llegó bien. O sea, la verdad, ayer yo leí algunas declaraciones de personas, del público, de los fanáticos de Alemania diciendo, sí, sabíamos que la selección iba a llegar un poco mal, pero no tanto. O sea, la verdad, tampoco estuvo tan fina en lo que es en el ataque el conjunto teutón, y aún así, Tabo, hubo dos al poste, uno al travesaño, hubo algunas que pasaron al ladito de lo que es el marco de Ochoa, y algunas intervenciones de Paco Memo, ¿no? Pero sí en sí, sí, obviamente que el resultado se va a la gloria. Yo esperaría, de entrada, que para el sábado contra Corea se repitiera nada más lo que es la alineación. Es lo único que pediría, porque a final de cuentas lo señalábamos y lo hemos venido diciendo, equipo que gana tiene que repetir, a final de cuentas, ¿no? Creo que se hizo bien el trabajo, a menos que el señor ahora diga que las características de Corea son muy distintas a las de Alemania y empieza a hacer sus movimientos. Si no, y en verdad, si empieza así a hacer las mentadas o las llamadas rotaciones, en verdad que creo que nos va a ir mal ante el equipo coreano. Esperemos que no, obviamente. Ya muchos dirán otra vez, ay, este quiere que le callen otra vez para que sus críticas. No, yo quiero que la selección te mantenga un nivel, una constante. No que no solamente me entregue un partido y ante el campeón del mundo, sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué se ganó? Se ganaron 3 puntos. Suecia en este momento le gana 1-0 también a Corea y está en la misma situación que México. O sea, no se ha ganado nada absolutamente. Entonces, yo creo que lo que sí debemos pedir y exigirle es que ahora planten el mismo equipo y que se vea igual o mejor ante los coreanos. ¿Para qué? Para que podamos empezar a ver si en verdad podemos hacer algo en lo que serían los octavos de final. Sea el rival, que sea Brasil, Colombia, el que tú quieras y digas y mandes, pero que en verdad se vea un equipo mexicano ordenado como se vio ayer. En verdad que daba gusto ver cómo salían con banderas desplegadas después de que los alemanes se chocaban prácticamente contra la barrera mexicana en lo que es la saga. Pero sí, en este caso, ojalá que México dé una segunda actuación positiva. Que reitero, fue por los jugadores, no fue por la cuestión táctica. Nada más hay que señalar, Otavo, de inicio, 9 elementos que no militan en el fútbol mexicano, ¿eh? O sea, lo que veníamos diciendo, a final de cuentas la situación de la experiencia en el extranjero sí vale, y fue lo que prevaleció ayer, ¿no? Nada más estaban Hugo Ayala. Y por ahí también estaba en lo que era Gallardo, que era precisamente los dos únicos jugadores que iniciaron con México, pero fuera de ahí todos están en el extranjero. Creo que también esa experiencia que han tenido estos elementos fue fundamental. Conocen a la mayoría de los jugadores que también estaban en Alemania. Yo creo que el desconocimiento ahí sí va a ser con los de Corea, Pero de entrada con los alemanes, pues yo creo que ya los tenían aprendidos.
Así es, Charly, creo que sería la... Bueno, no, creo. Sería la primera vez que México repitiera una alineación, si lo logra hacer el próximo sábado frente a Corea del Sur. Coincido contigo, creo que es más importante darle continuidad a un equipo que ponerse a ver cuáles son las cualidades del rival para, de acuerdo a eso, pues hacer tu alineación. No creo que se pierde bastante en ese tipo de ideas. Pero bueno, ¿qué les parece si rápidamente les decimos, Charly, cómo fue que alineó ayer México? Guillermo Ochoa en la portería, en la defensiva estuvieron Salcedo, Castro, Moreno y Gallardo. En el medio campo, Herrera y Guardado como contención, mientras que Irving Lozano, Carlos Vela y Miguel Ayun daban un poco más de aporte al frente, con Javier Hernández como único delantero, centro delantero. Me llamaba mucho la atención, Charly, cómo Miguel Ayun ayer tenía incluso más llegadas de gol que el propio Javier Hernández, que el propio Chucky Lozano. Obviamente, Miguel Ayun no es un delantero nato y pues muchas de ellas se le fueron, pero creo que pudimos haber visto hasta un marcador un poco más abultado, ¿no? Más grande al menos.
Sí, el primer tiempo creo que se tuvieron dos oportunidades muy claras en los botines de Miguel Ayun, y que sí, o sea, obviamente la volaba a lo que era la tribuna, ¿no? O sea, en dos o tres ocasiones. Y bueno, lo de Javier Hernández es preocupante lo de Chicharito, porque en verdad Chicharito no te sabe resolver de primera intención. O sea, es una lástima que a esas alturas del partido, teniendo tantos goles, tanta actividad ya en Europa, pese a que son a cuentagotas, pero sí ha tenido ya gran actividad, y que no pueda resolver en aquella que le pasaron precisamente por el lado izquierdo, en el cual era para pegarle con la zurda, y como no es zurdo, pues no le supo pegar, se quiso acomodar, y obviamente que ya llegaron los dos rivales alemanes, ¿no? Pero sí, o sea, eso de Miguel Ayun también igual es un indicio de que también se vieron sorprendidos los alemanes en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que el Ayun, que se supone que es el defensivo, estaba llegando tanto a lo que era la parte baja de Alemania, ¿no? Te digo, creo que en general, a mí como me encantó, por ejemplo, Carlos Vela. O sea, me sigue, o sea, es de los jugadores que me tienen encantado así, aun cuando jueguen en Europa, así que jueguen a MLS. Es un tipo que encarador, es más, hasta salió molesto del partido cuando le hace el cambio Juan Carlos Osorio. Sí le da la palmada y todo, le regresa el saludo y todo, pero en verdad era, yo creo que el mejor jugador en ese momento. Y luego, para acabarla, pues saca a Chucky Lozano. O sea, ya sabemos que esta persona, pues obviamente que tenía que meter todo atrás, pues también igual... Yo creo que el equipo mexicano, obviamente que corrió también con la suerte, ¿no? La suerte del triunfador en este caso, porque sacas a tu gente de ofensiva, a tu gente que estaba incomodando a los alemanes, y ellos se te echan encima, pero totalmente, ¿no? Entonces, vamos a esperar, ojalá que, yo reitero, ojalá no haga cambios, o sea, no, que siga con la misma alineación y con esos mismos elementos encare al equipo coreano, con algunas... Eso sí, yo creo que afinar, ¿no? Algunas situaciones, no solamente personales, no tanto de que hagan los cambios en cuanto a la formación.
Así es, y bueno, precisamente hablando de Miguel Ayun, hoy fue el jugador mexicano el que acudió a la conferencia de prensa, y con información de Salvador Aguilera, director del diario Los Deportistas, bueno, les tenemos el reporte de lo que comentó este jugador.
Bueno, buenos días a todos. Yo creo que... ¿Te refieres tácticamente?
Sí. Estrategia.
Tácticamente yo creo que fue muy claro. Jugamos 4-2-1-3 al frente, porque también por ahí que mucha gente me ha preguntado de qué jugué. Y al final yo creo que lo más importante fue que es un partido que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo. Lleva el míster haciendo muchos análisis, viendo las posibilidades que podíamos tener para sacar un resultado como el que hemos conseguido ayer. Y después fue muy claro las indicaciones y creo que seguimos al pie de la letra, ¿no? Sabíamos perfectamente que, por ejemplo, una de las características de Alemania era que los laterales se suman mucho al ataque, que podíamos tener posibilidad los contraataques. Ese tipo de detalles ya lo teníamos nosotros muy bien trabajado y creo que fue una excelente planeación y al final nosotros logramos llevarla de la mejor manera a cabo.
Declaraciones de Miguel Ayun Defensor, volante y ahora hasta delantero de la selección mexicana nacional. Creo que es lo que buscaba Juan Carlos Osorio, jugadores que pudieran desempeñarse en todas las posiciones. Ayer Miguel Ayun pues no lo hizo de la mejor manera, sin embargo, bueno, tuvo presencia en el arco rival. Y Charlie, pues creo que somos claros, ¿no? El funcionamiento que ayer la selección mexicana tuvo se aplaude. Sin embargo, ahorita el Ayun nos decía, pues es un trabajo de meses, de mucho estudio, de mucho análisis, pero que no le habíamos visto nunca a la selección mexicana. Lo que hizo ayer la selección mexicana en el campo de fútbol no lo había mostrado en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años.
Eso, te digo, si ustedes me dijeran que en relación con aquel partido que dio contra Estados Unidos, pues sí, pero era Tuca Ferretti. Yo creo que fue el último partido que vimos en verdad a la selección nacional al 100%, ese de la Copa, el boleto para la Copa Confederaciones con Ricardo Ferretti. Muy similar a lo que sucedió ayer, ¿eh? La verdad, así, jugando todas las líneas, todos bien acomodados, pero a final de cuentas, yo reitero, ese señor, yo creo que no es la clave. Ayer ya se estaba hablando hasta de que ya le querían renovar y que el contrato, por favor. Se ganó el primer partido, o sea, tomémoslo con calma, o sea, no hemos ganado nada, o sea, no se ha ganado ni siquiera el boleto para lo que es la siguiente ronda. Es más, si todavía se le gana a Corea, entonces no hay que echar las campanas al vuelo, porque los resultados también se pueden combinar también igual con una victoria de Alemania, y también por ahí te anda presionando para que le ganes otra vez a Suecia, o al menos le saques el empate. Entonces, creo que debemos ir con mesura en ese sentido. Y vamos a esperar que se pase a la siguiente ronda, ¿no? Creo que es lo mínimo que se le debe exigir a esta persona, 2 años que ya tiene trabajando con la selección nacional, y que muy así, y él dice, no, yo ya terminé mi contrato, yo nada más termina la participación de México y me voy. Pues sí, fíjate, nada más ahorita ya el cartel que le dio precisamente a él, de manera personal, lo que fue el triunfo ante la selección de Alemania.
Sí, Charlie, veíamos en las redes sociales que los jugadores de la selección mexicana se manifestaban defendiendo a Osorio y diciendo que ya se la debían, que ya tenían muchos partidos.
¿No lo viste a él cuando termina el partido?
Sí.
O sea, gritándole a la gente y diciéndole, ahí está el triunfo que querés. Pues sí, pero papá, pero no fuiste tú, o sea, yo creo que resultó ser lo que dijo Hugo Sánchez. A mí no me cabe que el señor se monte en el barquito, cuando en verdad no fue cuestión de él. Fueron los jugadores, la calidad que tienen los jugadores, la sacaron a relucir. Fue la casta que sacaron los mexicanos, los jugadores mexicanos. Pero bueno, créansela. Así que muchos en la redacción dicen, ay, ayer me recibieron diciéndome, ay, chale, ahí está, cayó, te cayó. No me cayó nada. O sea, a mí que demuestre con el quinto, con el cuarto, el sexto partido, ahí sí, todavía podríamos estar viendo, pero no sería por él, sería por los jugadores.
Bueno, vamos a escuchar rápidamente las declaraciones de Jonathan Dos Santos, quien también en la conferencia de hoy, pues bueno, se une a la lista de los jugadores que defienden a Juan Carlos Osorio.
Bueno, es una sensación indescriptible, ¿no? Yo creo que lo que se hizo ayer, como te dicen, ¿no? Yo creo que nadie se lo esperaba más que nosotros, ¿no? Nosotros creo que éramos los únicos que creíamos en nosotros mismos. Es un, como te dicen, hicimos historia. Nunca lo había hecho la selección de México, ganarle a la campeona a la actual campeona del mundo, y bueno, creo que bueno, eso nos hace todavía el hecho de bueno, empezar con el pie derecho, de tener más fuerzas para seguir adelante, seguir creyendo en nosotros mismos. Todavía queda mucho camino, se siente, pero bueno, sabemos que vamos bien, que bueno, lo importante es que estamos todos en uno, ¿no?
Declaraciones de Jonathan Dos Santos relacionado al partido del día de ayer en el triunfo de 1-0 frente a Alemania. Charlie, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos.
Así es, tenemos una cita y bueno, buenas tardes y buen provecho a todos aquellos que estén ingiriendo sus sagrados alimentos.
Nosotros les agradecemos por habernos acompañado, los dejamos en la compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.